RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. El pasado 6 de julio se anunció el avance de un proyecto firmado por Felipe Solá y el ministro de Comercio de la República Popular China para la producción de 9 millones de toneladas de carne porcina en suelo argentino. Hablamos con Carla Poz, investigadora y docente de la Universidad General Sarmiento e integrante del espacio político Subversión.
Hoy en día Argentina, digamos, y desde hace ya muchísimo tiempo, está inserta en la dinámica de producción global bajo la lógica de la producción del agronegocio. Y cuando decimos agronegocio, por lo general siempre pensamos en primera mano en la producción de commodities. Sin embargo, lo que tenemos que pensar al día de hoy es que el agronegocio integra una estructura donde se rompen las barreras entre la producción, la histórica producción primaria de granos y la producción industrial. Hoy estamos hablando de que muchísimo de la producción industrial en la Argentina está asociada a los productos que provienen del agronegocio. Estamos hablando de la producción de agrocombustibles, la producción de aceites, obviamente todo lo que significa la ganadería asociada a los feedlots y la producción porcina también asociada a los feedlots. ¿Qué son estos espacios? O sea, ¿cuál es la base de esta producción industrial porcina? Estamos hablando de la producción de chanchos en corrales, en zonas sumamente restringidas, que son constantemente alimentados con la base de la producción de granos del agronegocio, o sea, con semillas genéticamente modificadas, con semillas que o granos que han sido constantemente fumigados, ¿no? Esa es la base hoy de la producción del agronegocio. Y que al mismo tiempo estos chanchos dentro de los feedlots están constantemente produciendo nuevos agentes de virus, bacterias, y que constantemente están siendo inoculados con diferentes tipos de vacunas para evitar enfermedades. Lo cierto es que esta forma de producir alimentos, porque así de tremendo como suena el graficar la forma en que estos animales efectivamente son criados, alimentados e inoculados de manera constante. De la misma manera, lo que, digamos, podríamos decir que este tipo de producción de alimentos, y me parece muy bien Vandana Shiva, tiene que ser pensada como la industria de la muerte. Vandana Shiva dice, hoy el agronegocio es el mejor lugar para ver la industria de la muerte.
Las tratativas se desarrollan en el marco de acciones de la República Popular China para erradicar la peste porcina africana.
Este tipo de producción es un tipo de producción que afecta directamente nuestras dinámicas de salud. Si hoy pensamos esta pandemia, solo la podemos pensar asociada a los cambios ambientales y alimentarios que venimos sufriendo y padeciendo bajo las lógicas de la producción capitalista en estas últimas décadas. En las últimas décadas, la producción económica y la acumulación del capital dependen tremendamente del desarrollo de formas de explotación de la naturaleza que están potenciando la destrucción del ambiente y que potencian exponencialmente nuestra exposición a las pandemias. No necesariamente estamos hablando de virus nuevos. Muchas veces son virus que ya vivían en animales, pero que al no estar en contacto con nosotros, esos animales, nosotros no teníamos exposición al virus. Hoy la destrucción ambiental está generando que a partir de la destrucción ecosistémica nosotros tengamos contacto con nuestros animales, tengamos contacto con estos nuevos virus y que virus para los cuales no tenemos defensas, para los cuales nuestros cuerpos no están preparados. Al mismo tiempo que estamos en contacto con estos nuevos virus que ya existían, se están generando nuevos virus y estos nuevos virus aparecen en estos espacios de producción de alimentos, ¿sí? Y pongo muchísimas comillas en el concepto de alimentos, porque no todo lo que nos llevamos a la boca efectivamente nos alimenta. Hoy incluso China está viendo la posibilidad de una potencial nueva pandemia a partir de una gripe porcina que se genera justamente en estos criaderos. Entonces, de lo que estamos hablando hoy es de producir chanchos para que nosotros consumamos, para que el mundo consuma, a expensas de que estemos nuevamente expuestos a estos virus y estas bacterias que se generan de manera exponencial en estos lugares de producción.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Neuquén. Sara tiene 45 años y el 11 de julio se defendió de un ataque sexual de su patrón, causándole la muerte. Quedó detenida acusada de homicidio calificado por ensañamiento y esta semana consiguió que le permitan cumplir en su domicilio la prisión preventiva. Ivana Dalbianco, la defensora oficial que lleva su causa, amplió la información sobre el caso.
Sara es una mujer vulnerable que vivió una vida tremenda, que fue desde los 8 años abusada sexualmente por su padrastro, que tuvo su primera hija a los 13 años. Luego fue víctima de violencia de género por una de sus parejas y padre de algunos de sus hijos. Es una mamá que perdió un bebé calcinado cuando ese bebé tenía pocos meses porque tuvo que venir por necesidad a ver a sus hijas y donde dejó a niño se quemó la casilla. Es una mujer que trabajó toda su vida para mantener a sus hijos. Es una mujer precarizada, sin trabajo, que fue a pedirle trabajo a una persona a la cual había trabajado y que esta persona, o sea, este hombre, haciendo abuso de esta relación desigual de poder, de ser el que tiene el dinero y ella solamente su fuerza de trabajo, le dijo que le daba 400 pesos y ella se acostaba con él. Esto generó en Sara miedo, le dijo que no y el señor le dijo que igual le iba a prestar la plata, la llevó a la pieza y allí empezó un ataque sexual, le apretó sus senos, intentó avanzar más y ella se defendió como pudo. Sara es una mujer que reaccionó, que se defendió, que hoy está acusada por homicidio calificado, por ensañamiento. Sara es una mujer a la que se le violaron sus derechos constitucionales porque la fiscal del caso la cita como testigo sabiendo que ya era sospechada, la hace hablar, le pide explicaciones de qué hizo ese día, la va llevando hasta que Sara en un momento explota y dice que fue ella la que cometió este acto. También explica que lo hizo en su defensa, se lo explica a la fiscal, se lo explica a la médica forense, le dice a las policías que estaban allí, le dice, me quiso abusar, este asqueroso me quiso abusar. Sara es una mujer a la que a pesar de estar en esta situación de crisis y autoincriminándose en violación a su propio derecho, estuvo prácticamente 10 horas sin tener comunicación con la defensa pública, con ningún defensor, mientras llevaban adelante diferentes actos, como por ejemplo la llevaron al cuerpo médico forense, le sacaron las huellas digitales, mientras ella seguía diciendo que ella había sido. Sara hoy está en prisión domiciliaria, luego de permanecer en la unidad 16, tuvo que ser asistida en el hospital Heller por una crisis de angustia y nervios que tiene, y Sara será una mujer que llevará adelante esta acusación, este proceso, acompañada de quienes creemos que la perspectiva de género no es un discurso, la perspectiva de género no es solamente para los casos fáciles en los que la mujer es víctima y de paso se justifican prisiones o penas de cárceles altísimas, es decir, se justifica el punitivismo penal con la perspectiva de género. La perspectiva de género es un derecho que tenemos las mujeres por esta relación desigual de poder. La perspectiva de género no solamente la tienen las mujeres que son o que aparecen como víctimas en un proceso penal, también lo tienen las mujeres, todas las mujeres y sobre todo las mujeres vulnerables, como el caso de Sara, pobres y acusadas de un delito.
Dalbianco cuestionó la falta de perspectiva de género de la justicia y aseguró que la misma es parte de una lógica patriarcal.
Hay que ver cómo ahora la justicia y el sistema penal llevan adelante eso que tanto dicen de la perspectiva de género, cuando la mujer no está sentada, digamos, en el lugar de víctima, entre comillas, sino que está sentada en el lugar de acusada. Y que nosotros creemos que, de todas maneras, por su historia de vida, igualmente Sara es una víctima. Sara no es la única de las mujeres que trabajaron en la casa de este hombre, que relataron que fueron víctimas de acoso laboral o de acoso sexual. Es decir, que esto no era algo aislado de parte de este señor, y no es que a Sara se le ocurrió esta cuestión como una mentira para defenderse, sino que esto era algo que evidentemente pasaba, que este hombre estaba acostumbrado a abusar de su relación de poder, de su poderío económico por sobre mujeres que necesitaban trabajar, y opinaba que además del trabajo, de cuidar a su esposa, tenían que además permitir ser acosadas sexualmente por él. Esto es parte de una lógica de este sistema patriarcal en el cual las mujeres somos objeto de deseo de los hombres, somos precarizadas, somos abusadas y nuestra voz no es escuchada.
Córdoba. Laura Moyano fue brutalmente asesinada el 25 de julio de 2015 en una construcción de barrio Villa Allende Parque. A 5 años, la impunidad es la respuesta de un poder judicial indiferente ante los transfemicidios. Conversamos con Jesse, sobrino de la víctima e integrante de la Coordinadora Justicia por Laura Moyano, acerca del reclamo de justicia aún vigente.
Y cada año más pésimo, digamos, porque la injusticia todavía está. Y bueno, pero con mucha más fuerza para salir a marchar y a gritar que queremos justicia por Laura. Nada, y más con esto de la pandemia, menos. El abogado se ha comunicado con mi tía Soledad, que es la que ha sido querellante de la causa, con vueltas diciendo de que sí puede, de que puede una persona, después de que no, que no se puede a tribunales con este tema de la pandemia, pero nada certero todavía. Yo soy parte de Coordinadora Justicia por Laura Moyano. Yo también participo en Movimiento Pueblo y Lucha y Trabajo, en el espacio de género Las Mechas. Nosotras desde La Mecha dijimos que íbamos a hacer, porque queremos justicia. Y yo creo que la justicia no está, porque yo, de mi punto de vista, hay algo más, porque el asesino de Laura no creo que haya sido un asesino experto en eso, digamos, porque no haya dejado ningún rastro ni nada. Y yo quiero llegar a ese más, quiero encontrar a ese culpable. Yo pienso que la justicia es cómplice. Así como Laura, hay un montón de mujeres trans que no tienen justicia. Así como Laura, hay un montón de pibas, pibes que no hay justicia, y todo eso es por eso, por el tema de que nosotros somos los pobres, como nos llaman, no tenemos justicia. Yo tengo el agrado de siempre encontrarme vecinos y que me hablen de ella y sus anécdotas, y estoy cada vez más orgulloso de la tía que tenía, de la tía que me arrebataron, diría. La consigna fue pensada por mí, porque lo sentí que tenía que ser así. Y sería 5 años de impunidad, 5 años de injusticia, 5 años sin Laura. Justicia cómplice, el Estado es responsable.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Río Negro, Bariloche. Desde principios de junio se desarrolla un conflicto con la empresa LATAM Argentina luego de anunciar su retiro del país con el argumento de las pérdidas que ocasiona la pandemia. Más de 1.700 trabajadores y trabajadoras quedaron sin sus empleos, comenzando un plan de lucha para revertir la situación, con la intervención del Estado Nacional para evitar que la empresa se declare en quiebra y respete los derechos laborales. Dialogamos con Hernán Barco, delegado de APA en Bariloche, que nos cuenta cómo son extorsionados para aceptar los retiros voluntarios y las negociaciones con la empresa y el Ministerio de Trabajo.
Contarle que en esta semana el Ministerio de Trabajo rechazó el pedido preventivo de crisis de la empresa LATAM, pero igualmente las trabajadoras y trabajadoras seguimos en pie de lucha por la continuidad laboral. Hoy nos encontramos con más de 700 compañeras y compañeros que ya optaron por el retiro voluntario, una herramienta extorsiva que está usando la empresa, pero los compañeros que todavía seguimos en lucha esperamos y ponemos nuestra fe en el gobierno nacional por medio de los ministerios de Trabajo y Transporte que van a obrar en dirección de los trabajadores para poder seguir dando esta lucha y tratar de tener una continuidad laboral. Hoy, frente a la incertidumbre y la tristeza que genera el aislamiento social y la pandemia, nos encontramos en una situación muy delicada porque los pasos a seguir, más allá de los pasos legales, es una dilatación en el tiempo y todas las trabajadoras y trabajadores seguimos cobrando el 50% y no tenemos certidumbre alguna de que el próximo mes cobremos algo de los salarios. Igualmente estamos con una empresa, LATAM, que está fuera de la ley, ya que tiene dictámenes en contra del Ministerio de Trabajo, donde debe pagar el 100% de los salarios, cosa que todavía no ha realizado.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Neuquén. Se confirmó que un preso y al menos 19 penitenciarios de la cárcel de Cenillosa están infectados de COVID-19. Si bien desde que se declaró la pandemia hasta hoy la población carcelaria de esa unidad fue reducida en casi un 20%, esta medida no alcanza para evitar que el virus continúe propagándose al interior de los muros de esa prisión federal. Hablamos con el defensor federal y cotitular de la Comisión de Cárceles, Pablo Matkovic.
Cenillosa tiene 3 módulos, tiene capacidad para 550 personas, hoy hay 475 alojados. La población penal está alojada en 3 módulos, el módulo 1, 2 y 3. El foco de contagio que tenemos de un detenido confirmado es en el módulo 2, en un pabellón. Ahí hay unos 22 personas además aisladas, detenidas. Hay 19 penitenciarios con casos confirmados y también hay otros tantos, creo que llegan a alrededor de 70 en observación y en aislamiento. Se les está brindando desde el inicio de la pandemia, ha habido varios habeas corpus aquí en Cenillosa, donde la Defensoría actuó activamente, en este caso sobre el COVID. El día lunes, el defensor Pablo Repeto, que es el defensor en turno, presentó un habeas corpus con su adjunto Lucas Oller. Yo, que soy otro defensor federal y cotitular de la Comisión de Cárceles, también nos presentamos en el habeas corpus para ver qué medidas estaban tomando. Entre las medidas que se ordenaron, por supuesto, la entrega de elementos de limpieza, eso ya se había discutido en otro habeas corpus y estaba realizándose con normalidad, con refuerzos de elementos de limpieza. En el caso de Cenillosa es un caso distinto al resto de las jurisdicciones federales, porque aquí tenemos limitación por cupo, hemos tenido habeas corpus de trabajo, de educación, y se le está garantizando en el marco, ahora están de vacaciones de invierno los detenidos respecto a la cuestión educativa, pero también se ha priorizado eso, incluso se ha implementado el protocolo de visitas por videollamadas con los familiares y se ha hecho incluso un control exhaustivo sobre la alimentación y también se hizo un reclamo sobre los precios de cantina que también logramos con un habeas corpus que interpuse implementarlo. Así que durante la pandemia hubo bastante actividad en Cenillosa entre los habeas corpus, como te decía, que hubo. Son 3 los que gran recuerdo, el de cantina que se ganó, el de videollamadas que se impuso en el sistema de videollamadas, se nos rechazó el pedido de los celulares, y otro tema más que es este de COVID que se está tomando todas las medidas. Así que desde ese punto una mirada proactiva de la justicia, de los defensores y respuesta propia de la justicia, porque acá está trabajando la Fiscalía, la Defensoría, la Comisión de Cárceles y el juez activamente en la defensa de los derechos, y eso hace que Cenillosa, cuando uno habla de lo que pasa ahí, más allá de los inconvenientes que pueda tener estructurales esa cárcel, hay mucha actividad judicial en la protección de los derechos de los detenidos.
Con casos activos dentro de la unidad y con casos de represores que han entrado y salido permanentemente con el virus, no es aceptable pensar en mantener encerradas a casi 500 personas.
Respecto de del dato de qué medidas preventivas se tomaron desde el COVID, la cárcel tenía 550 detenidos y se iba a tener 450, hubo un egreso por arrestos domiciliarios, libertades condicionales y vencimiento de penas de unas 100 personas, que es una porción considerable de la población, pero en su mayoría arrestos domiciliarios hubo en menor proporción, y libertades condicionales y vencimiento de penas en términos tradicionales por lo que se venía dando. Pero eso ya se había discutido en otro tramo de la primera parte de la pandemia. Esto ahora nos abordó y sobre ahora, a partir del caso este, no hay ninguna medida tomada por los jueces de darle arresto domiciliario a nadie en función de esto, porque primero hay que contener la pandemia, sí, también se suspendieron los traslados y egresos de Cenillosa.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos,
muchas voces,
muchos oídos.
Córdoba. Denuncian desinformación por parte del COE sobre los casos de COVID en los barrios de Córdoba. A partir del comunicado del encuentro de organizaciones que denuncia un estado de desinformación y poca claridad sobre la cantidad de casos confirmados de COVID y las medidas a tomar por parte del COE ante los casos confirmados de COVID-19 en los barrios de Campo La Rivera, Villa Inés y zonas aledañas, nos comunicamos con Silvia, integrante del comedor comunitario de Campo La Rivera, que nos relató la situación de angustia e incertidumbre al no saber ni cómo ayudar a las familias con casos confirmados ni cómo cuidarse. También nos comentó sobre la insuficiencia de los testeos y el malestar de la desinformación. La escuchamos.
Ya lo que tenemos contabilizado son 15 casos de vecinos que tienen, han contraído el coronavirus, pero estamos con mucho temor porque de esos casos nos hemos enterado por los propios vecinos, entonces como que no sabemos en su totalidad cuántos son los casos. También nos enteramos cuando vienen y los retiran por los mismos vecinos que ven, pero de ahí a que cuando les den efectivizan el positivo, tardan varios días en retirarlos a ellos de su domicilio. Uh-huh. Entonces, también eso nos tiene muy muy asustados. Uh-huh. Nosotros desde el comedor con las organizaciones, ayuda de varias organizaciones, hemos provisto de mercadería a este grupo de familias para contenerla, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en más no sabemos cuántos es que hay más casos, a dónde ir a correr la ayuda, uh-huh. A quién pedir también este insumo, ¿no? Porque nosotros estamos funcionando comedor también para los vecinos acá en la zona y no es mucho lo que tenemos también, entonces como que nos vemos en esos apuros, en esos nervios diarios de la desinformación.
Jujuy. Se cumplieron 44 años de los apagones en Libertador General San Martín, cuando la dictadura cívico-militar eclesiástica, junto a la empresa Ledesma, cortó la luz en varias localidades para secuestrar a trabajadores, estudiantes y militantes sociales. Adriana Aredes, la hija de Luis Aredes, que está desaparecido, y de Olga Márquez de Aredes, impulsora de Madres de Plaza de Mayo en esa zona, dijo que Ledesma participó del golpe de Estado de 1976.
La empresa Ledesma participó desde el año 74 en la organización del golpe de Estado contra Isabel Perón. Esto está con pruebas aportadas en esa causa con el joven juez Poviña, y eso permitió presentarme como primera querellante contra Blaquier, su mujer y los directivos de la empresa Ledesma. Y para ellos mantener la libertad tuvieron que pagar millones de pesos a la justicia.
Por su parte, Martina Montoya, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma, explicó el recorrido de la causa judicial que tiene como imputado a Blaquier, el dueño del ingenio, y a Lemos, su mano derecha.
Sigue en impunidad, la causa duerme en la Corte Suprema esperando la respuesta a las apelaciones que se hicieron. Siguen imputados, se reconoce la participación de los vehículos de la empresa Ledesma, se reconoce que había personal manejando esos vehículos, se reconoce que se daba combustible a gendarmería para el sostenimiento de su trabajo, pero el juez comprende o entiende o hace un análisis de que Blaquier y Lemos no podían saber todo lo que hacía su personal o a dónde eran utilizados los vehículos. Entonces ahí es donde le saca o exige o inventa la falta de mérito, ¿no? Y es como él logra salvarse. Seguimos pidiendo que termine la impunidad y que se eleve a juicio como corresponde, ¿no?
Montoya denunció la violación de derechos laborales por parte de la empresa Ledesma durante la cuarentena.
Ledesma no ha querido frenar la producción ni bajar la producción y no llegaron a ningún acuerdo con el sindicato, que hace rato que viene casi en un plan de paritaria pidiendo que esto se haga, cuando ya empiezan a surgir y explota el contagio acá en Jujuy. Bueno, cuando surgen dos casos en el ingenio, lo primero que se hace es decir que pare la producción, no se da lugar, interviene el Ministerio de Trabajo, pone una conciliación obligatoria a un paro de 7 días que había anunciado el sindicato hace 2 semanas y obliga a seguir trabajando. En medio de esto, el sindicato viene denunciando hace rato al médico laboral de la empresa Ledesma, Paredes, quien está por denuncia de los mismos trabajadores que tienen enfermedades preexistentes, que están enfermos por el momento, que los está obligando a ir a trabajar. O sea, no le reconoce los certificados médicos y se tienen que presentar como estén en medio de todo este contexto de pandemia y contagio.
Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Córdoba. Basta de gatillo fácil. La crisis sanitaria inauguró un estado policial que agudizó la trama represiva que ya existía. En los últimos días, en Jujuy, la represión en una de las cárceles sumó 2 nuevos asesinatos, que hace un total de 35 personas muertas desde el 20 de marzo de este año en lugares de detención. Son más de 14 los casos de gatillo fácil y Facundo Castro sigue sin aparecer en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, los asesinados a manos de la policía son José Antonio Ávila y Gastón Mirabal. Sobre el pedido de justicia, lo siguiente nos comentó Sergio de Correpi Córdoba.
El paso a José Ávila en Paseo Villa Libertador. O sea, José Ávila era una persona de clase trabajadora, un vendedor ambulante, una persona bastante popular ahí en el barrio, por justamente se ha dado a conocer por parte de sus familiares y de sus amigos y qué sé yo, el tipo de persona que era, y por eso también eso ayudó a la repercusión que tuvo el caso. Y también la repercusión que tiene el caso es porque la policía actuó de una manera tan descarada que es muy difícil ocultar bajo el título de que también el otro estaba armado, de que era una situación de robo, de que fue una de exceso de legítima defensa o que fue de defensa de la policía. Fue un caso tan descarado en donde a Ávila le disparan en una vereda diciendo que él quería escapar, cuando en realidad la moto en donde estaba Ávila ni siquiera estaba en funcionamiento, estaba parada, estaba estacionada. Entonces, es por eso de que también la impunidad con la que actuó la policía y el descuido con el que actuó es que llevan a que hoy en día haya 2 policías que estén imputados por esta causa, pero también tenemos el caso de Gastón en Villa La Tela, que también se dio en este marco de cuarentena, en donde le disparan a él y le disparan a otro compañero de él, a un amigo de él, que también iba en la moto, le terminan disparando por la espalda y terminan asesinando a Gastón en Villa La Tela, muy cerquita de donde se estaban haciendo hisopados y controles por COVID.
Avanza el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alejandrina Abarri, diputada porteña por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, dijo que la situación de los hospitales porteños es crítica a causa de los contagios con COVID-19.
La situación en los hospitales es crítica. El número del hospital Garrahan es impactante porque casi coincide con la cantidad de pacientes. Los trabajadores del hospital Piñero también, falleció una trabajadora de limpieza, que había mucho dolor y mucha bronca entre sus compañeros porque las empresas tercerizadas, con tal de no asumir los costos, les dan muy pocos materiales de protección, siendo que los trabajadores de limpieza también son esenciales, no los pueden tratar como trabajadores de segunda.
Barry se refirió a la apertura de la cuarentena.
Todo se trata, parece, ¿no?, como si fuera un tema de responsabilidad individual, de que la gente solamente es responsable de cuidarse, cuando evidentemente, la apertura de la cuarentena es llamativo que se dé en el momento donde se ve que va a ser el mayor pico. Entonces, acá hay una responsabilidad que tiene que ver con lobbies muy grandes, empresarios, que fueron los que estuvieron presionando para que se abriera la cuarentena porque no querían dejar de producir, y responsabilidad de los gobiernos. Hay muchísima gente que tiene que salir porque no tiene para comer, entonces vos no le podés echar la culpa. Si vos querés garantizar una cuarentena exitosa, tenés que garantizar realmente que la gente tenga un sustento, que no pueden ser solo los 10.000 pesos por familia del IFE, que es algo que no alcanza. Entonces hay que discutirlo de conjunto. No está separado, bueno, la economía y la salud, la crisis social que hay y la crisis que pueda haber en relación a la salud pública.
La diputada porteña dijo que el gobierno de la ciudad no tomó las medidas necesarias para evitar los contagios.
Todas las cuestiones que se le fueron señalando al gobierno de la ciudad como crónicas de muertes anunciadas de que podía pasar, las hacen los barrios populares, las hacen los geriátricos o los hogares de chicos y de chicas, no se tomaron las medidas necesarias y pasó las cosas, bueno, tremendas que vimos que pasaron y que siguen pasando, ¿no? Digo, porque las hacen los barrios populares, ya no se habla más en la ciudad, pero la realidad es que la situación sigue, tanto en relación a los contagios como sus condiciones para no poder llevar la pandemia en otras condiciones de falta de agua, luz, etcétera.
Por último, Barry detalló el proyecto de ley que presentaron en relación a la atención en hospitales públicos y privados.
Ni bien se decretó la pandemia, presentamos un proyecto de unificación del sistema de salud público en el sistema de salud privado, que considerábamos que era una cuestión de primer orden, porque no se podía especular con la salud. El costo no puede estar por encima de la vida y la salud de las personas, que había que poner todos los recursos necesarios en forma igualitaria para toda la población. Hasta ahora no hemos tenido respuestas, pero tampoco hay respuestas en relación a cuál es el plan. Eso es lo preocupante. ¿Cuál es el plan en un momento que se ha optado por una apertura, bueno, impulsado por los lobbies empresarios, pero no es que te responden, bueno, ¿por qué contamos con este plan para hacerlo? Opino que hay que hacerle caso a los especialistas, que son los que saben, yo no me voy a poner a opinar sobre salud, pero hay una discusión también sobre la inmunidad de rebaño que han tomado otros países, que ha llevado a consecuencias muy graves.
Panorama Informativo RNMA. Brasil, nuestra América. La situación ante la pandemia COVID-19 en Brasil es caótica y sin perspectivas de mejora. El reporte de nuestra corresponsal en Sao Paulo, Mariana Letiz, nos cuenta sobre el estado trágico y dramático que azota a los más vulnerables, campesinos e indígenas en la región. La creciente deforestación en la Amazonía, el acelerado desalojo de campesinos, la escandalosa cantidad de muertes indígenas, de contagios y muertes de brasileros, la amenaza con la vuelta a clases en el sistema educativo para el mes de agosto y en algunos lugares septiembre, lo cual provocaría aumento de contagios y muertes. Cada dato duele, entristece, llena de impunidad. Diversas organizaciones sociales ya impulsan un juicio a Bolsonaro.
23 de julio y Brasil supera las 82.000 muertes por COVID-19. Brasil enfrenta la pandemia con la mayor crisis sanitaria y política de la historia. Y el presidente Jair Bolsonaro, que dio por tercera vez positivo en la prueba del COVID, sigue defendiendo el uso de medicamentos que no tienen ningún tipo de comprobación científica, recomienda el uso de la cloroquina y de la ivermectina para el tratamiento. Un desastre. Por lo menos las pruebas de la vacuna de China empezaron el 21 de julio. Llegaron 21.000 dosis de prueba a través de un convenio con el Instituto Butantan y de la farmacéutica china Sinovac, Life Science. En el medio de todo eso, los movimientos populares protocolaron la última semana un pedido de impeachment contra Bolsonaro. El documento, que tiene 141 páginas, fue firmado por entidades de la sociedad civil, movimientos populares, personalidades de la cultura, de la ciencia, de los deportes, de la prensa, de la religión y de la filosofía. La Utucara, Asociación Yanomami y el Consejo Nacional de los Derechos Humanos solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sediada en Washington, oriente al gobierno brasileño para que realice una retirada de todos los garimperos que operan ilegalmente en la tierra indígena. Los garimperos son las personas que buscan oro y tierras en territorios de preservación ambiental. Si los organismos del gobierno funcionaron como corresponde, esa práctica estaría prohibida. Pero ahora, con la pandemia, no hay ningún control y, por el contrario, hay algunos incentivos de los organismos del gobierno, como la FUNAI y otros, devastando la floresta, devastando la floresta e infectando a las tribus con el virus. Las organizaciones piden una acción del gobierno para que intente impedir esa diseminación del virus. Los Yanomamis calculan que hay más de 20.000 garimperos dentro de la tierra, dentro del territorio indígena, que ya está sufriendo mucho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió notificar al gobierno Bolsonaro a que tome providencias en el plazo de 15 días para que asegure la salud de los indígenas Yanomamis y Yecuanas durante la pandemia del coronavirus. La Comisión considera que, a partir del parámetro prima facie, a primera vista, aplicable al mecanismo de medidas cautelares de los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los miembros de los pueblos indígenas Yanomamis y Yecuana, ellos están en una situación de gravísimo riesgo, afirma la Comisión en una resolución del último día viernes. La jurista Daisy Ventura, especialista en la relación entre pandemias y derecho internacional, afirma que ya hay muchos elementos necesarios para la tipificación de crímenes contra la humanidad en respuesta al gobierno de Jair Bolsonaro al COVID-19. Actúan como si tuvieran un plan de ataque sistemático, afirma. Mientras tanto, los movimientos sociales, como el MST, realiza esta semana el lanzamiento de una campaña que se dice Desahucio Cero, porque sufrieron varias amenazas del gobierno de desahucio de varios de sus campamentos y asentamientos. Los campamentos es la primera fase que el MST tiene cuando ocupa una tierra. Pueden durar años los campamentos de una tierra que no tiene productividad. La ocupan y empiezan a trabajar la tierra y ya donaron toneladas de alimentos de esos campamentos, de tierras de empresas abandonadas, de tierras que no eran propiedad del Estado, pero que no estaban teniendo uso social y que durante años se mantuvieron en trámite de que el INCRA, que es el Instituto Nacional de Tierras, les entregase una titulación para que puedan hacer un asentamiento. Bueno, nada de eso ha sido desde 2016, después del golpe, no hubo más titulación de tierras para el trabajo de la agricultura familiar o del MST. Y ahora, en medio de la pandemia, varios de esos campamentos sufren amenaza de desahucio. Los verdaderos héroes fueron los movimientos sociales a través de organizaciones como el MST y el Movimiento de Vivienda y la Iglesia Católica Progresista, en la figura acá en San Pablo del padre Julio Lancelotti, pero tantos otros que se organizaron en la producción y distribución de toneladas de alimentos cotidianamente y amparos y material de higiene. Yo participo del colectivo Democracia Corintiana, que es un colectivo de hinchas de fútbol organizados políticamente a favor de la democracia y contra el golpe. Nosotros también realizamos una acción solidaria de recaudar fondos y producir y distribuir alimentos. Este fin de semana perdimos un gran compañero, el compañero Wicca, chef de cocina de apenas 36 años, y no fue por causa del coronavirus, pero por la tristeza que toda esta situación le causó.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.